Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado 21 de junio en el que te saluda Sandra Asenjo y en el que estrenamos oficialmente el verano. Tenemos por delante un fin de semana de mucho calor, en la línea de los últimos días, con valores por encima de los habituales por estas fechas. También es sábado de tormentas, aunque de esas que apenas refrescan y lo que traen es un importante bochorno en muchas zonas. En total tenemos 37 provincias en aviso hoy por altas temperaturas y lluvias, y lo peor, en estas horas centrales del día lo tenemos en Córdoba, en Jaén, en Huesca y Zaragoza o en Lérida, que están en alerta naranja. Bueno, la imagen que marca este fin de semana sigue siendo la de la Guardia Civil entrando en Ferraz, lo que ha supuesto un duro golpe, especialmente para quienes mantienen el relato de que la trama Koldo-Ábalos-Cerdán son dos casos de corrupción aislados, meramente anecdóticos, tal y como sostuvo el propio Sánchez en el Congreso el pasado miércoles. Esta consigna entre los socialistas pierde fuerza con el retrato de los cuatro guardias civiles entrando en la sede del partido. No era un registro, pero estuvieron 3 horas clonando los correos de Santos Cerdán y recabando información relacionada con sus bienes, cuentas y productos bancarios. La UCO también hizo lo propio en el Ministerio de Transportes con la cuenta de Ábalos y lo hizo a petición del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es quien instruye este caso y quien señala a Cerdán, por cierto, como el encargado de repartir esas mordidas. El juez además ha pedido imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por presuntos amaños de obras públicas a cambio de mordidas. Un total de 11 están bajo la lupa del magistrado. Es por ello que la Guardia Civil también se personó este viernes en busca de más documentos en estas dos empresas que dependen del gobierno y cuyos dirigentes fueron designados por el Ejecutivo, claro. Así es como se extiende la mancha de aceite de la corrupción que desde el PSOE tratan de focalizar en los 3 nombres que protagonizan los audios y las conversaciones que todos ya conocemos, pero que cada vez es más grande. Crece así la presión sobre Sánchez y este escándalo despierta las voces críticas del Partido Socialista, pero más allá de los habituales no hay movimiento de filas. Nadie se atreve a desafiar su discurso porque, como nos ha contado aquí en COPE el exsecretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, hoy en el fin de semana con Cristina, quien lo hace, lo paga.
Pero Sánchez ya ha demostrado claramente que el que se mueve lo fusila. O sea, el último caso lo vimos con Tudanca en Castilla y León, lo vimos con Juan Lobato en Madrid.
Tomás Gómez, que conoce muy bien a Pedro Sánchez y que fue apartado por él mismo en el año 2014 cuando se hizo con la Secretaría General del partido, y que nos ha recordado que Sánchez elige muy bien de quién se rodea y a quién fulmina también. Y por ello, cada vez se pone más en duda que vivía completamente ajeno a las tramas de sus 2 secretarios de organización, de sus personas de máxima confianza. Pero el discurso es inamovible un día más. Diana Morant, líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana.
Estamos preocupados y estamos asustados. La actitud de 3 sinvergüenzas nos repugna, no representa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista no se merece esto. Tuvieron la confianza del partido y que la han defraudado. El secretario general ha sido muy contundente. Yo, por ejemplo, como mujer, me siento muy reconfortada por mi partido.
Discurso que desde el gobierno de coalición también ha repetido hoy Yolanda Díaz, que siguiendo la línea dice que esta no es una corrupción que afecte al gobierno, tan solo a Koldo, a Ábalos y a Cerdán.
Me avergüenzan más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y de su deleznable forma de actuar.
Pero el alcance de esta trama va más allá de Koldo, de Ábalos y de Cerdán y de cómo se repartían las prostitutas como si de mercancía se trataran. Hablamos de corrupción y en el foco hay empresas que dependen de la administración del Estado. Corrupción que también asola al gobierno navarro de la socialista María Chivite. La investigación de la UCO apunta a la implicación de Santos Cerdán en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas allí. Entre las empresas señaladas está Servinavar, de la que Cerdán tendría el 45% y a la que el gobierno de Chivite habría adjudicado algunos millones. Hoy, por cierto, ha habido reunión del PP de Navarra, a la que ha acudido la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que además de pedir la dimisión de Chivite, se ha mostrado convencida de que esto es solo el principio.
Esto acaba de empezar. Esto es el inicio de toda una investigación policial y judicial que está destapando el mayor caso de corrupción en el marco de la democracia española.
El nerviosismo crece entre el Partido Socialista. La UCO tiene también mucho trabajo los próximos días por hacer. Quedan también informes por conocer y mucha luz por arrojar en torno a esta trama que cada vez se lleva a más personas y empresas vinculadas al gobierno de Sánchez por delante. Un Sánchez al que se le agota el tiempo y tras reunirse ayer con ella permanece un fin de semana más apartado, barajando las opciones que le quedan, con la agenda completamente despejada por tercer día consecutivo y tomando distancia de estos nuevos capítulos de la trama de corrupción que afecta al Partido Socialista. La próxima semana tiene cumbre de la OTAN, pero sin duda él tiene la vista puesta en el próximo lunes en el Supremo, donde van a declarar Koldo y Ábalos. Una semana más tarde lo hará Cerdán, ya por cierto como imputado. Están pasando más cosas que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Precisamente, Sandra, este próximo martes la Haya en Países Bajos va a acoger una nueva cumbre de la OTAN. Mandatarios de 32 países se van a reunir en un encuentro que tiene lugar en mitad de las crecientes tensiones en Oriente Medio. Aparte de abordar la situación de los conflictos abiertos, otro de los temas que va a estar sobre la mesa es la petición de Donald Trump de incrementar el gasto en defensa al 5%, algo que Pedro Sánchez ya ha rechazado, ya que no quiere alimentar más problemas con sus socios. Esta negativa ha generado un ambiente de malestar en las horas previas a la cumbre, lo que ha llevado al propio presidente de Estados Unidos a criticar a España.
La OTAN va a tener que lidiar con España. España aporta muy poco, siempre ha sido un pagador pequeño. O son muy buenos negociadores o no están haciendo lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que el resto y es notorio que España aporta muy poco.
Un Trump que va a decidir en las próximas semanas si lanza un ataque contra Irán. Precisamente el conflicto entre Israel e Irán continúa creciendo. Las fuerzas israelíes han interceptado cerca de 40 drones en lo que llevamos de día. De estos, al menos 3 han impactado contra objetivos específicos como un hospital o un instituto. Como respuesta, las fuerzas hebreas han atacado puntos militares. Ante esta ola violenta, ACNUR ha hecho un llamamiento a la desescalada. Sobre el tema también se ha pronunciado el presidente de Turquía, Nayib Erdogan. Con todos estos ataques, el gobierno de Netanyahu ha demostrado una vez más que es el mayor obstáculo para la paz, ha fijado Erdogan. De vuelta a nuestro país, un sábado en el que comenzamos oficialmente el verano y en el que 140.000 candidatos han acudido a los exámenes de oposición a profesor. Intentarán ocupar una de las algo más de 20.000 plazas que hay disponibles, una escasez de puestos que ha sido denunciado por sindicatos como CESIF.
Y el Oviedo y el Mirandés están a 90 minutos de conseguir el sueño de primera, Fer Justo.
La cita es histórica, Sandra, y nos vamos hasta Oviedo para conocer la última hora. ¿Cómo están los dos equipos, Pablo Acebo?
Pues concentrados a esta hora Oviedo y Mirandés en sus hoteles en la capital de Asturias para jugarse el ascenso a Primera División esta noche. El Mirandés apunta a repetir el 11 de la ida, pero el Oviedo va a cambiar piezas con Santi Cazorla y con Fede Viñas como posibles variaciones en la alineación de Veljko Paunovic. Va a haber recibimiento al bus del Oviedo camino al Tartiere y va a haber un ambiente sin precedentes, todo vendido desde el miércoles en la que apunta a ser la mejor entrada de la historia en el nuevo Carlos Tartiere.
Y a la misma hora, a las 9, la selección española sub-21 jugará contra Inglaterra para meterse en las semifinales del europeo. Hoy también hay Mundial de Clubes, destacan dos partidos, el Borussia Dortmund contra el Mamelodi Sundowns y el Inter de Milán frente al Urawa Reds. Mañana es el turno para el Real Madrid, que jugará su segundo partido ante el Pachuca. Todo, por supuesto, Sandra, va a sonar en tiempo de juego.
Gracias, Fer. Son las 2:09, escuchas Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio de Raiz.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Hablamos con don Emiliano García Page. Don Emiliano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, pero hay que atarse los machos.
Ha sido usted muy sutil.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
12.000 coches
seminuevos
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. ¡Oh! Ocasión Plus.
Bueno, como analizábamos hace un momento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estuvo ayer más de 3 horas en Ferraz. Al mismo tiempo, también se personó en el Ministerio de Transportes, en Adif y en Carreteras. Todo ello para recabar el máximo de información posible acerca del caso Koldo Ábalos Cerdán. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿cuáles son los próximos pasos?
Los agentes de la UCO se desplegaban en los distintos escenarios en torno al mediodía, con la sede de Ferraz a la cabeza, casi al tiempo que se hacía público el auto del Tribunal Supremo. Es lo que se denomina técnicamente un requerimiento de información. Se solicita el acceso al material que ha ordenado su señoría, pero si surgiera cualquier impedimento o falta de colaboración, el dispositivo policial puede dar el paso de tomar el control absoluto del ordenador o del espacio al que se requiera acceder con total autonomía. Nos lo aclaran fuentes al tanto de esta pesquisa. La intervención afectó efectivamente a la sede del PSOE en Ferraz, pero también al Ministerio de Fomento, la Dirección General de Carreteras y la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, SADIF. Se han clonado correos, requerido documentación sobre contrataciones y expedientes. Esa tarea puede y a veces sufre distintas incidencias que alargan la pesquisa. Así ocurrió, por ejemplo, hace un año, cuando el registro de la sede de la empresa pública Red.es, en el caso de Begoña, la mujer del presidente del gobierno, se prolongó durante todo un fin de semana. Una avería técnica también llevó a que la UCO tuviera que regresar por segunda vez en el registro de la Diputación de Badajoz, en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
Santos Cerdán ya está imputado oficialmente y el juez del Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ha dado el visto bueno a la investigación de sus cuentas y también de su patrimonio. Cerdán iba a declarar el próximo miércoles en el Supremo, pero ha conseguido aplazar esa declaración para la siguiente semana, para el lunes de la siguiente semana, alegando que debe todavía preparar su defensa. Patricia Rossetti.
El 30 de junio ante el juez en el Tribunal Supremo. Santos Cerdán ya está formalmente investigado y el juez ha autorizado a la UCO a investigar sus cuentas y su patrimonio. Cuentas y productos bancarios en los que el secretario de organización del PSOE figure como titular, autorizado o representante y que se excluyan las cuentas vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias. El juez autoriza la investigación de sus propiedades y también su situación financiera y su evolución. Pero no son las únicas cuentas, también las de los 5 empresarios relacionados con las mordidas y las de sus empresas Acciona, Servinavar o Levantina Ingeniería. Cuentas y productos bancarios. En total son cerca de 500 cuentas. Esos 5 empresarios están citados como investigados en el mes de julio, entre el 4 y el 7. Y entre ellos está el propietario de Servinavar, Anchón Alonso, quien habría vendido casi la mitad de su empresa a Cerdán. También se refiere el juez a la Fundación Fiadelso, vinculada a José Luis Ábalos.
Mientras, la agenda oficial de Pedro Sánchez sigue en blanco. Por tercer día consecutivo está despejada de compromisos, ya con las miradas puestas en la próxima semana. Y es que el presidente va a tomar distancia con esa cumbre de la OTAN de La Haya y el Consejo Europeo en Bruselas, pero tendrá difícil alejarse de las derivadas de esta trama corrupta que le cerca. La entrada de la UCO en Ferraz ha removido aún más los ánimos en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Guardia Civil pasando ante el busto de Pablo Iglesias. Esa imagen ha resultado traumática y ha conmocionado a un PSOE incapaz ya de considerarse resguardo, como quieren hacer creer desde la Moncloa. Y lo peor, hay todavía mucho trecho por delante para que el vaso del estupor del partido continúe desbordándose. Cuadros territoriales relevantes admiten en privado la sensación de derrumbe a su alrededor, sumidos en las entregas por fascículos de la trama de corrupción. La caída de Santos Cerdán ha cambiado por completo el paso del PSOE y por ende del mismo gobierno. Todos ellos tratan de procesar las intenciones últimas de Pedro Sánchez. Visita urgente de Salvador Illa, incluida a la Moncloa. El presidente suma 3 días sin actos públicos, por delante una semana de agenda internacional, y tras su regreso, ya el 5 de julio, deberá afrontar un comité federal cuanto menos intenso, porque se multiplican las voces pidiendo gestos de Sánchez. Con la cobardía, sostienen ahora mismo dirigentes, no se va a ninguna parte.
Dentro del gobierno, este sábado escuchábamos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que presumía de limpieza en sus ejecutivos.
Nosotras somos limpias, sí, somos limpias. Tenemos 5 ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado. No somos todos iguales.
Pero también entre sus socios hay quien se atreve a decir que su etapa en la presidencia ya está agotada, la etapa de Pedro Sánchez. Así de contundente se ha mostrado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.
El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? ¿Si será antes o si será después? Pero el gobierno ya ha muerto. No es un caso de manzanas podridas. No es el caso Ábalos, el caso Koldo o el caso Santos Cerdán. Es el caso PSOE.
Desde la oposición, el Partido Popular no descarta ningún escenario y los de Núñez Feijóo cada vez ven más cerca las elecciones. Maribel Sánchez.
Estamos ante los casos de corrupción más grave de la democracia, dice Feijóo, y por eso en la dirección del PP reconocen a COPE que preparan a los altos cargos del partido para que respondan de forma unánime ante cualquier escenario. La primera opción es que Sánchez dimita y convoque elecciones que cada vez ven más cerca. Y es que el presidente de los populares está convencido de que la trama de corrupción seguirá creciendo.
El presidente del gobierno no sale de la Moncloa y la Guardia Civil entra en la sede del Partido Socialista. La auditoría que se comprometió el señor Sánchez a hacer ya se la está haciendo el Tribunal Supremo y la Guardia Civil.
Aluvión de escándalos que les podría llevar a presentar una moción de censura también, porque los de Feijóo están comprobando que cada vez hay más socios de investidura de Pedro Sánchez que empiezan a cuestionarse si les merece la pena seguir apoyándolo.
Y mientras, desde Estados Unidos, Donald Trump ha acusado a España de ser un país famoso por su poca contribución al gasto común de defensa. Declaraciones de Trump que llegan apenas unos días antes de que la Casa Blanca exigiera que todos los miembros europeos de la OTAN, incluida España, deban llegar a ese 5% de su PIB en gasto militar. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
Donald Trump ha recriminado públicamente a España su negativa a comprometerse con el nuevo objetivo del 5% del PIB en gasto militar propuesto por Estados Unidos. En una conversación con la prensa en Nueva Jersey, el presidente ha afirmado que la OTAN va a tener que lidiar con España, país que a su juicio siempre ha pagado muy poco en la defensa común. No ha mencionado directamente a Pedro Sánchez, pero Trump ha ironizado sobre él diciendo que tal vez sea muy buen negociador. La OTAN va a tener que lidiar con España. España siempre ha sido un pagador muy bajo. O bien son muy buenos negociadores o no han estado haciendo lo correcto. Pero vamos, España tiene que pagar lo mismo que el resto de países. La declaración llega después de que el gobierno español, inmerso en una crisis de corrupción, enviara una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, rechazando ese umbral por considerarlo incompatible con sus compromisos sociales y fiscales. España apenas ha alcanzado el 2% acordado en 2014. Está previsto que Trump reitere esa presión durante la cumbre de la OTAN en La Haya la próxima semana, en la que participará por primera vez desde su regreso a la presidencia.
Cada día 3 personas fallecen en España a causa de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. 3 también son los nuevos casos que se diagnostican en nuestro país a diario. Hablamos de una enfermedad neurodegenerativa con un pronóstico de vida de entre 2 y 5 años en el mejor de los casos. Hace ya más de 7 meses que fue aprobada la ley ELA, pero los pacientes y sus familias siguen denunciando que las ayudas no llegan. Al menos no lo hacen como deberían. De hecho, desde que la norma vio luz verde en octubre, tras años, por cierto, bloqueada en el Congreso, desde ese mes, desde octubre hasta mayo, al menos 600 personas han perdido la vida esperando a que lleguen esas ayudas. Entre los muchos afectados está Aníbal Martín, que además de paciente de ELA, forma parte de ADELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Aníbal, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos voz en el día de hoy. Importante para nosotros estar con vosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti. En tu caso, si no me equivoco, son ya 6 años luchando contra esta terrible enfermedad. Y lo primero, por supuesto, saber cómo estás tú, cómo llevas tu lucha.
Afortunadamente, yo soy de los pacientes que están teniendo una ELA lenta. Por tanto, me afecta movilidad únicamente. Mantengo tanto respiración como deglución la mantengo bien y bueno, me afecta movilidad únicamente y hago, entre comillas, una vida activa. Todavía sigo trabajando y haciendo todo lo que puedo para ayudar a Adela. Me encuentro bien, más o menos. Dentro de lo malo de la enfermedad, el cansancio evidentemente es inevitable y hay días que tengo que parar, pero bueno, con ganas, con ánimo y con ilusión.
Bueno, pues dentro de lo que cabe nos alegramos mucho, Aníbal. Como tú, según la Sociedad Española de Neurología, entre 4.000 y 4.500 personas conviven con esta durísima enfermedad aquí en España. Desde la aprobación de la ley ELA, hace ya más de 7 meses, como decimos, ¿ha cambiado algo sus vidas?
No ha cambiado absolutamente nada. Desde que todos nos alegramos por la aprobación de la ley, pero nos pusimos un poco entre paréntesis esperando qué se iba a desarrollar de dicha ley, lo que sabemos a día de hoy es que no se ha desarrollado absolutamente nada. Hace como un par de semanas se ha anunciado, bueno, que el Ministerio de Sanidad iba a dotar la ley ELA con 10 millones de euros para dar cobertura a los casos, digamos, más extremos de enfermos que están padeciendo la enfermedad. Pero a día de hoy no hay ni un solo procedimiento que sea capaz de hacer llegar esos recursos que hipotéticamente el Ministerio ha puesto a nuestra disposición a los enfermos que realmente lo necesitan, que son los que están en fase más avanzada de la enfermedad. Yo, por ser parte de la dirección de Adela, vocal en concreto de la asociación, he hablado con varias unidades de ELA y de aquí de Madrid y ninguna de ellas tiene ni una sola notificación de referencia sobre la ley, sobre referencia de cómo repartir esos fondos, etcétera. Cuando han dicho desde el Ministerio de Sanidad que serán a esos enfermos en fase, en última fase de la enfermedad, los a los que va dirigido esta primera ayuda.
Pero sí, una subvención que, Aníbal, hablamos ya de octubre de 2026 y de 10 millones de euros que apenas llegarían a 500 personas, a 500 enfermos, ¿no? Insuficiente en cualquier caso.
Insuficiente a todo punto de vista. Nosotros estamos estimando en números redondos aproximadamente unos 200 millones para dar cobertura a todas las necesidades y estamos hablando de un 5% de esa subvención. Lógicamente eso es a todos los puntos de vista dar una limosna, como solemos decir. Entonces no se trata de dar una limosna, se trata de dar cobertura a una ley que se ha aprobado en el Congreso por unanimidad. Y si esta ley no es suficiente como para darle recursos, no entiendo muy bien qué ley sí necesita cubrirse con recursos. Seguramente algún tema a nivel de publicidad, seguramente sí sea más importante.
Bueno, hablamos de la ELA, que es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo por detrás del Alzheimer y del Parkinson. Aníbal, ¿cómo es vivir con ELA y qué necesitarían sus pacientes para tener una calidad de vida digna hasta el final?
Pues mira, nosotros consideramos, digamos, tres fases donde, digamos, de la enfermedad. La primera fase, digamos, es en la que yo me encuentro, que bueno, que nos afecta a movilidad, ¿vale? Donde la logopedia, la fisioterapia, la psicología, hablar constantemente de nosotros mismos y de que todo esto se puede llevar con ilusión. Bueno, pues en esa fase yo tengo ahora mismo unos gastos, y me los puedo sufragar porque yo sigo trabajando, tengo unos gastos aproximadamente entre fisioterapia y demás servicios que yo hago de unos 10.000 euros. Pero cuando se pasa a la segunda fase, son enfermos que ya necesitan un cuidador porque están en silla de ruedas, aunque todavía no están en cama, y esos enfermos ya necesitan una dotación de no menos de 40.000 euros al año. Cuando ya pasamos a la tercera fase, estamos hablando de enfermos que están ya en cama, que no pueden hacer ningún tipo de movilidad y que se tienen que comunicar a través del iris de ojos con comunicadores, estamos hablando de cuidado 24 horas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esa dotación pues puede llegar en algunos casos, dependiendo de los casos, hasta 110, 115 mil euros. Los que estamos, como yo digo, en mi estado, decimos todo lo que vaya llegando para los que están en el último estado, lógicamente. Pero evidentemente yo soy un afortunado porque tengo un trabajo y me lo puedo permitir, pero hay personas que están en mi mismo estado que no se pueden permitir, como yo voy 5 veces a la semana a hacer fisioterapia, como yo voy un día a la piscina, como hago gimnasia y logopedia, digamos, casi todos los días. Por tanto, hay que ver cada caso, hay que analizar las necesidades de cada paciente. Lo que intentamos hacer es que esas ayudas lleguen a todos los pacientes. ¿Qué es lo que debería ser en sí la ley?
Sí, y es que, claro, con esta situación, la mayoría de estos cuidados siguen recayendo en las familias y en las asociaciones de pacientes como la vuestra, ¿no? Por ese importante gasto que, como tú comentabas, puede llegar a superar la barrera de los 100.000 euros. Y claro, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos enfermos que no pueden hacer frente a este gasto, a estas cifras?
Pues mira, desde la asociación, además de esas sesiones de fisio, de logo y de psicología, también ayudamos a cuidados familiares. Es decir, intentamos poner a aquellas familias que están en una situación precaria, tanto cuidadores como los medios necesarios para que la familia se pueda sustentar, ¿vale? Eso conlleva una segunda vertiente. Nosotros tenemos 900 pacientes en toda España, pero atendemos a más de 1.500 familiares. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad afecta al enfermo, al paciente, pero evidentemente se irradia toda la familia, que es la que al final ejecuta los cuidados. Una familia no puede estar 24/7 atendiendo a una persona, porque necesita descansar también. Y ese es un poco el objetivo también de la ley, es decir, dar soporte para que las familias puedan estar en el momento que se la necesite, pero de forma entera, ¿vale? Es decir, si tú estás 24/7, cuando llegue un momento crítico, no vas a poder responder.
Pues ya lo has escuchado, las ayudas directas a los pacientes de ELA siguen sin llegar, falta también dotación presupuestaria y a esto se suma la burocracia y mientras pues los enfermos de ELA siguen perdiendo la vida esperando. Esta es la situación de todos ellos, como nos ha contado Aníbal Martín, que es paciente y también es miembro de ADELA, la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Gracias, Aníbal, por habernos acompañado en este Mediodía COPE, en este sábado 21 de junio, en el que además es el Día Mundial de esta enfermedad. Gracias y mucho ánimo. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y estoy a tu disposición cuando lo necesites. Gracias, de verdad.
Gracias, Aníbal.
Un saludo.
Como cada sábado a esta hora, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Estamos en la semana que podríamos denominar de la caridad, la del Corpus Christi, solemnidad que la Iglesia celebra este domingo. En la Eucaristía recibimos a Cristo que se entrega por nosotros. Comulgar es compartir con el Señor su propia entrega y por eso en esta fiesta celebramos también el Día de la Caridad. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social titulan su mensaje para esta jornada: mientras haya personas, hay esperanza. De este modo renovamos nuestro compromiso con los más vulnerables. Se nos recuerda la necesidad de tomar la iniciativa para contribuir a construir un mundo más justo, transformar la realidad y luchar por la dignidad de quienes sufren a nuestro lado. Este Día de la Caridad es un signo profético que nos recuerda que es la esperanza la que tiene la última palabra y que mientras existan personas que aman, ayudan, comparten y se conmueven con el sufrimiento, es imposible que se pierda. Este año además se hace especial énfasis en las múltiples formas de violencia, la guerra en diferentes lugares del mundo, la crisis de vivienda, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes o las dificultades de integración de los migrantes como algunas de esas heridas. La comunidad cristiana debe ser peregrina en busca de una humanidad mejor, trabajando en la sanación de este sufrimiento y portando la ternura de Dios a quienes más lo necesitan para devolver la esperanza a quien la ha perdido. Es pues la hora del amor y bien sabemos, como nos ha recordado también recientemente el Papa León XIV, que la caridad de Dios que nos hace hermanos es el corazón del Evangelio. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Enseguida aquí en Mediodía COPE, la última hora del caso Koldo Ábalos Cerdán. Dos y media, una y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este sábado 21 de junio en el que te saluda Sandra Asenjo. La imagen que marca este fin de semana sigue siendo la de la Guardia Civil entrando en Ferraz, lo que ha supuesto un duro golpe, especialmente para quienes mantienen el relato de que la trama Koldo Ábalos Cerdán son dos casos de corrupción aislados, meramente anecdóticos, tal y como sostuvo el propio Sánchez en el Congreso el pasado miércoles. Esta consigna entre los socialistas pierde fuerza con el retrato de los cuatro guardias civiles entrando en la sede del partido. No era un registro, pero estuvieron 3 horas clonando los correos de Santos Cerdán y recabando información relacionada con sus bienes, sus cuentas y sus productos bancarios. La UCO también hizo lo propio en el Ministerio de Transportes con la cuenta de Ábalos y lo hizo a petición del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es quien instruye el caso y quien además señala ya a Cerdán como el encargado de repartir las mordidas. El juez además ha pedido imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por presuntos amaños de obras públicas a cambio de esas mordidas. Un total de 11 están bajo la lupa del magistrado. Es por ello que la Guardia Civil también se personó este viernes en busca de más documentos en estas dos empresas que dependen del gobierno y cuyos dirigentes fueron designados, claro, por el propio Ejecutivo. Así es como se extiende la mancha de aceite de la corrupción que desde el PSOE tratan de focalizar en los 3 nombres que protagonizan esos audios y esas conversaciones que todos ya conocemos, pero que cada vez es más grande. Crece la presión sobre Sánchez y este escándalo despierta las voces críticas del Partido Socialista, pero más allá de los habituales no hay movimiento de filas. Y es que Sánchez sabemos que elige muy bien de quién se rodea y a quién fulmina, y por eso cada vez hay más personas que ponen en duda que él viviera completamente ajeno a las tramas de sus 2 secretarios de organización, de sus número 2, que son, al final, eran sus personas de máxima confianza. Pero el discurso sigue siendo hoy sábado inamovible. Diana Morant es la líder de los socialistas en la Comunidad Valenciana.
Estamos preocupados y estamos asustados. La actitud de 3 sinvergüenzas nos repugna, no representa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista no se merece esto. Tuvieron la confianza del partido y que la han defraudado. El secretario general ha sido muy contundente. Yo, por ejemplo, como mujer, me siento muy reconfortada por mi partido.
Discurso que desde el gobierno de coalición también ha repetido hoy Yolanda Díaz, que, siguiendo esta misma línea, dice que esta no es una corrupción que afecte al gobierno y, en concreto, a los ministerios que su partido gestiona.
Me avergüenzan más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y de su deleznable forma de actuar.
Pero el alcance de esta trama va más allá de Koldo, de Ábalos y de Cerdán y del reparto de prostitutas. Hablamos de corrupción y en el foco hay empresas que dependen de la administración del Estado. Corrupción que también asola al gobierno navarro de la socialista María Chivite. La investigación de la UCO apunta a la implicación de Santos Cerdán en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas allí. Y entre las empresas señaladas está Servinavar, de la que Cerdán tendría el 45% y a la que el gobierno de Chivite habría adjudicado algunos millones. Hoy, por cierto, ha habido reunión del PP de Navarra, a la que ha acudido la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, que además de pedir la dimisión de Chivite, se ha mostrado convencida de que esto solo es el principio.
Esto acaba de empezar. Esto es el inicio de toda una investigación policial y judicial que está destapando el mayor caso de corrupción en el marco de la democracia española.
Bueno, el nerviosismo entre el Partido Socialista y el Gobierno crece. La UCO tiene mucho trabajo, eso sí, todavía los próximos días. Quedan informes por conocer y mucha luz por arrojar en torno a esta trama que cada vez se lleva a más personas y empresas vinculadas con el gobierno de Sánchez por delante. Un Sánchez al que se le agota el tiempo y tras reunirse ayer con Salvador Illa, permanece un fin de semana más apartado, barajando las opciones que le quedan, con la agenda completamente despejada por tercer día consecutivo y tomando distancia de estos nuevos capítulos de la trama de corrupción que asola a su partido. La próxima semana Sánchez tiene cumbre de la OTAN, pero sin duda va a tener la vista puesta en el próximo lunes en el Supremo, donde van a declarar Koldo y Ábalos, y una semana más tarde lo hará Santos Cerdán, ya por cierto, en calidad de imputado. Están pasando más cosas que te cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Esa cumbre de la OTAN marcada por el malestar con el gobierno de Sánchez por rechazar el aumento del gasto en defensa del 5%, David.
Mandatarios de 32 países se van a reunir en un encuentro que tiene lugar en mitad de las crecientes tensiones en Oriente Próximo. Aparte de abordar la situación de los conflictos abiertos, otro de los temas que va a estar sobre la mesa es la petición de Donald Trump de incrementar el gasto en defensa al 5%, algo que Sánchez ya ha rechazado ya que no quiere alimentar más problemas con sus socios, algo que está marcando las horas previas al encuentro.
Israel e Irán continúan intercambiando ataques en una escalada de tensión sin precedentes en Oriente Próximo.
La última hora es que las fuerzas israelíes han interceptado cerca de 40 drones en lo que llevamos de día. De estos, al menos 3 han impactado contra objetivos específicos como un hospital o un instituto. Como respuesta, las fuerzas hebreas han atacado puntos militares y han matado a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Ante esta ola violenta, ACNUR ha hecho un llamamiento a la desescalada.
Más de 140.000 candidatos se han presentado este sábado a las oposiciones a profesor.
Intentarán ocupar una de las apenas 20.000 plazas que han salido este año. Son aproximadamente 6 candidatos por cada puesto. Esta escasez de precisamente de plazas es lo que ha denunciado el sindicato CESIF, quienes además han criticado que tan solo haya, perdón, que haya tanta interinidad de al menos un 33%.
Y pendientes de ese incendio en Talarrubias, en Badajoz, tras calcinar 800 hectáreas, David, ya se ha dado por estabilizado.
Desde ayer llevaba activo este incendio que se ha cobrado principalmente pasto y matorral. La virulencia del fuego ha obligado a movilizar hasta 12 unidades de bomberos forestales y 13 medios aéreos. Ya de madrugada se ha desactivado el nivel 1 de emergencia, pero las altas temperaturas de hasta 40 grados y las tormentas han dificultado las tareas de extinción.
Fer Justo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Hoy puede ser además un día histórico para el Oviedo o para el Mirandés.
Lo va a ser seguro para uno de los dos equipos. Es el partido de vuelta para ascender a Primera División. Se juega en el Carlos Tartiere a las 9 de la noche y la ventaja es de 1-0 para el Mirandés. Eso sí, Oviedo y Miranda no son las únicas ciudades que sueñan hoy con un ascenso. A las 8 y media se disputa también la vuelta de la final del playoff entre la Ponferradina y el Andorra. Y el que gane será equipo de segunda. Más de fútbol, además de una nueva jornada en el Mundial de Clubes, la selección española sub-21 también va a buscar esta noche meterse en las semifinales del europeo. Juega ante Inglaterra. En el Gran Premio de Italia, Marc Márquez ha vuelto a demostrar que sí, que es uno de los mejores pilotos de la historia. Ha conseguido la pole número 100 de su carrera y además con récord de tiempo del circuito de Mugello. La carrera es mañana, ahora a las 3 arranca la sprint. Y en el torneo de Queens en tenis tenemos semifinal española, Alcaraz contra Bautista.
Gracias, Fer. Son las 2 y 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto que escuchas es Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La La imagen de los agentes de la Guardia Civil entrando en la sede del Partido Socialista ha sido un duro golpe que siguen tratando de asimilar en Ferraz. Es la fotografía que evidencia la corrupción que salpica al partido y que no se puede justificar como un par de casos aislados de forma anecdótica. Xavi Lasso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Bueno, a partir de ahora hay mucho trabajo el que tiene por delante la UCO tras haber clonado esos correos de Santos Cerdán y de haber recabado toda la información posible de cuentas y otros productos bancarios y bienes del exsecretario de Organización Socialista. ¿Cuáles son esos siguientes pasos?
Sí, bueno, lo que hizo ayer la UCO, técnicamente hablando, es lo que se denomina un requerimiento de información. O sea, no es un registro. Es decir, no llegan los agentes y empiezan a buscar cajón tras cajón para que nos entendamos. Simplemente, los agentes llegaron a Ferraz y dijeron: el juez quiere estos documentos. Eso sí, en estos casos, si surgiera cualquier impedimento, falta de colaboración, el dispositivo policial puede dar el paso de tomar el control absoluto del ordenador o del espacio al que se requiere acceder con total autonomía. Pero, repito, eso no pasó. ¿Qué se llevó la UCO de Ferraz? Sí que vimos a los agentes llegar e irse con mochilas y maletines, pero oficialmente el auto del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenaba, literalmente, proceder al acceso y grabado, clonado, de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativo de Santos Cerdán. A partir de aquí, Cerdán ya está imputado y el juez ha autorizado a la UCO a investigar sus cuentas, su patrimonio y su situación financiera, Sandra.
No te muevas, Xavi, enseguida seguimos analizando las distintas aristas que tiene toda esta trama, pero es que además de en Ferraz, la UCO, recordemos, ha entrado en el Ministerio de Transportes, en ADIF, y en la Dirección General de Carreteras. ¿Qué indicios tiene el Supremo en torno al ministerio que dirigió Ábalos y de estas empresas vinculadas al gobierno? Patricia Rossetti.
El Supremo quiere profundizar en las adjudicaciones bajo la etapa de Ábalos en Transportes y en el modo en el que se produjeron. El magistrado Leopoldo Puente ha pedido información a ADIF y a la Dirección General de Carreteras sobre 11 adjudicaciones sospechosas en varios puntos de España, entre ellas San Feliu de Llobregat, Murcia, Principado de Asturias, Caidós, Teruel, Sevilla y el Camino de Santiago, obras detalladas en el informe de la UCO sobre Cerdán. El juez destaca los consistentes indicios sobre la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para que las adjudicaciones bajo sospecha llegaran a buen término. Según el informe de la UCO, Coldo García se valía presuntamente de Pardo de Vera y de Herrero para la manipulación de procesos de contratación. El Supremo deja esa parte de la investigación en manos de la Audiencia Nacional. El 20 de mayo, el juez Ismael Moreno ya imputó a Pardo de Vera, que pidió aplazar su declaración para estudiar la causa. Y en el Ministerio de Transportes, al igual que en Ferraz, el requerimiento se centró en el correo electrónico de José Luis Ábalos cuando era ministro. Acceso y clonado del mail corporativo de uso personal exclusivo del exministro.
Gracias, Patricia. Bueno, como te estamos contando, además el magistrado Leopoldo Puente ha pedido la imputación de la expresidenta de ADIF, de Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, de Javier Herrero. Y por otro lado, el Supremo ha ordenado rastrear también más de 500 cuentas bancarias vinculadas a esta trama de amaños de obra pública y ha imputado a 5 empresarios presuntamente vinculados a toda esta trama de adjudicaciones fraudulentas de obra pública a cambio de pagos ilegales. Claro, Xavi, entre las empresas señaladas está Servinavar, que es la de la que Cerdán tendría en torno al 45% según un documento privado hallado por la UCO, por la Guardia Civil.
Sí, esas 5 empresas, entre las que están Acciona, Levantina Ingeniería o, lo comentabas, la propia Servinavar, en total son cerca de 500 cuentas, ya lo has dicho, y esos 5 empresarios están citados a declarar entre el 4 y el 7 de julio. Y entre ellos está Anchón Alonso, propietario de la constructora navarra Servinavar, que supuestamente habría vendido, lo decíamos, casi la mitad de su empresa a Santos Cerdán.
Gracias, Xavi. Por cierto, en relación a todo esto, la presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha vuelto a pedir la dimisión de la presidenta navarra, María Chivite. Seguimos muy pendientes de la última hora que rodea, que salpica al gobierno navarro. En el caso de Unión del Pueblo Navarro, ha vuelto a asegurar que Chivite tiene los días contados. Última hora, Javier Pérez, COPE Navarra.
Buenas tardes, desde COPE Navarra. La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, ha asegurado que el gobierno de Chivite tiene los días contados y ha afirmado que es una presidenta frágil y acabada que solo tiene una salida digna, la de dimitir. Así se manifestaba durante su intervención este sábado en el Consejo Político que el partido ha celebrado en Navarra. Cristina Ibarrola ha asegurado que Chivite se mantiene al frente de un gobierno bajo sospecha que se va desmoronando. Ha destacado que ya han caído quienes la han alzado, dirigido y controlado durante toda su trayectoria política, como son el señor Cerdán y Alzorriz. También la presidenta de UPN lamentaba que el daño reputacional que se hace al buen nombre de Navarra es enorme. Mientras tanto, ¿cómo están las cosas por el gobierno de Navarra? Pues bueno, ayer la nueva portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, que sustituye a Alzorriz, destacaba la solidez del bloque de investidura que conforma el actual gobierno de Navarra. Una solidez que no es tanta. Por un lado, el Partido Popular ha citado al tío de la presidenta, a Óscar Chivite, a declarar en el Senado por el tema de la trama de los contratos y las adjudicaciones aquí en Navarra. Por otro lado, también decir que hay marejada en Podemos, porque Begoña Alfaro, que es la vicepresidenta tercera del gobierno de Navarra, ha desoído a Podemos Nacional y va a seguir en el gobierno de Navarra. El secretario de Organización Nacional reclamaba ayer a la UN, líder del partido en Navarra, que saliera del Ejecutivo Foral tras el caso Cerdán. Y mientras tanto, el gobierno de Navarra insiste en su inocencia y se persona como acusación particular. El gabinete de Chivite considera que ha podido ser víctima de los hechos que se están investigando por parte de la UCO y el juez del Supremo.
Y 45 minutos, ya te hemos contado la última hora del caso Ábalos, Koldo, Cerdán, pero hay más cosas que están pasando y que nos llevan, entre otros sitios, a Israel y a Irán. Han continuado esos ataques cruzados en las últimas horas que han incluido lanzamiento de misiles por parte de Irán a Israel. Esta es la última hora. Además, te cuento que el segundo avión de españoles repatriado de Israel e Irán ya ha llegado a España. Al margen de la última hora del conflicto sobre el terreno, a esta hora, en Mediodía COPE, nos vamos a fijar en otra de las cuestiones que rodean esta escalada bélica y este aumento de tensión entre ambos países, porque hay un efecto indirecto que podría repercutir en nuestro bolsillo en forma de subida de precios, especialmente en lo que tiene que ver con el petróleo. Hasta ahora, el precio del crudo estaba cayendo por el aumento de la producción de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Alejandro Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin embargo, desde que comenzó esta escalada bélica entre Israel e Irán, el mercado está reaccionando con subidas inmediatas.
Así es, y es que estos meses atrás el barril de crudo estaba en torno a los $60 el barril, que son al cambio unos 52 euros, por ese aumento de oferta que indicaba Sandra y por la desaceleración por la bajada de la demanda de los principales países compradores de petróleo como China. Esto cambió de rumbo hace una semana con la entrada del conflicto de Irán e Israel, con un repunto de un 7% que alcanzó su tope este lunes con $78 por barril, un precio que no veíamos desde principios de este año y que, según ha comentado para COPE Antonio Aceituno, que es CEO y fundador de Tempos Energía, esto se debe al temor que existe de que los bombardeos entre Irán e Israel afecten al paso de Hormuz, una de las principales vías de acceso al petróleo mundial.
El mercado está haciendo es comprar por adelantado que posiblemente podría haber un colapso en el estrecho de Hormuz. Recordamos que por el estrecho de Hormuz atraviesa un 25% de todo el crudo mundial y que es una ruta esencial, pues, para abastecer, para que se mantenga el equilibrio global.
A día de hoy los precios se han bajado un dólar y estamos ahora justo por barril a unos $77, que al cambio son unos 66 euros.
Se está, en definitiva, intentando volver a esa normalidad porque, claro, nadie está interesado en un crudo tan caro.
En primer lugar, Irán, su PIB está basado casi todo en los hidrocarburos. Vive del crudo. Pero es que a Estados Unidos ahora mismo está inmerso en lo que se llama la driving season, la época de conducción. Consecuentemente, nadie le gusta tener en el surtidor una gasolina cara.
Aún así, se esperan variaciones en el precio porque, aunque el crudo iraní esté sancionado para frenar el desarrollo de su programa nuclear, eso no significa que el conflicto que está pasando en Oriente Próximo no afecte, ¿no?, directamente también a la volatilidad del mercado, Alejandro.
Sí, y es que, bueno, toda esta incertidumbre puede afectar a nuestros bolsillos, ya que podría subir el precio de los carburantes, además de a las puertas del verano. Por ejemplo, hace tan solo 3 días la gasolina ya es 2 céntimos más cara. El precio medio, por cierto, de a mediados de junio, de cuando estamos ahora mismo, es de 1,45 euros el litro, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. No obstante, tampoco hay que alarmarse, ya que mirando los datos de estas fechas, pero comparándolas con el año pasado, el precio era de 1,61 euros el litro.
Es decir, ha experimentado una bajada debido al fomento de las gasolineras también low cost, que han contenido los precios del surtidor, y ese aumento de la producción del petróleo de la OPEP, del que de momento, a fecha de hoy, podríamos decir que nos seguimos beneficiando. Nos centramos ahora en la protección de los menores en Internet, y es que, fíjate, según refleja el último informe COPE, el plan del Ejecutivo para atajar el consumo de pornografía por parte de niños y adolescentes está estancado. Hace un año y medio que el presidente Sánchez tildaba de epidemia este problema y anunciaba toda una batería de medidas. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto nos encontramos ahora mismo?
Pues 18 meses después, Sandra, la situación es de parálisis. No tenemos ni un pacto de Estado, ni una estrategia integral, ni tampoco la ley que entonces se anunciaba a bombo y platillo para proteger mejor a los menores de los riesgos de Internet. A diferencia de lo que ha hecho Francia, aquí tampoco hay sistemas de verificación de edad que funcionen para impedir el acceso de niños y adolescentes a contenidos pornográficos. Jorge Gutiérrez es fundador de la ONG Dale una Vuelta.
Ya han pasado meses, muchos meses desde el primer anuncio, que parecía que iba a ser a la vuelta del verano pasado, cuando se iba a poner en marcha estos sistemas de verificación. Y ya, pues eso, ¿no? Un año después, no sabemos muy bien dónde están los frenos y cuáles están siendo los problemas.
Y todo a pesar de que el gobierno hablaba de ser pioneros en la implantación de estos sistemas en los que trabajó la Agencia Española de Protección de Datos desde 2023 y con un diseño muy similar al que funciona en el país vecino y que permite comprobar si el usuario es mayor de edad o no y al mismo tiempo que su identidad esté protegida. Ana Caballero es asesora del gobierno para la protección de los menores en Internet y vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital.
¿En qué estado está? En stand-by. ¿Por qué? Yo creo que porque están esperando al reglamento de Europa.
Pero se da la circunstancia de que esa normativa europea, la Digital Service Act, entró en vigor plenamente en febrero de 2024 y que entre sus objetivos también está la protección de los menores en Internet. Mientras, el problema no para de crecer, de forma que en España, y según los datos que maneja el propio gobierno, 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de forma regular. La mitad acceden a este tipo de contenidos con entre 6 y 12 años. Un acceso temprano con tremendas consecuencias para el desarrollo afectivo y sexual de estos menores, sin contar con el grave riesgo de adicción a la pornografía. Los dedos acusadores no solo apuntan al Ejecutivo, sino también a una industria millonaria. Ana Caballero nos lo explica.
Ahora tenemos un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados que realmente no va al origen del problema. El origen del problema, pues, son todas estas grandes compañías que mercantilizan los datos de los niños, las niñas y los adolescentes porque priorizan sus beneficios económicos frente al bienestar del menor, ¿no? Entonces también tendríamos que plantearnos si tienen cabida en Europa estos modelos de negocio poco éticos.
Pero esos mismos intereses los tienen en Francia, donde la normativa y las duras sanciones aprobadas llevaron el pasado día 4 a las grandes plataformas de pornografía a bloquear el acceso desde el país vecino. Un porno apagón que aquí no ha sucedido, Carmen.
Entre tanto, pues hay bastante consenso social de que esta situación debe atajarse. De hecho, el 94% de los españoles está a favor de poner restricciones al acceso de los menores en Internet, según refleja un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas CIS. Gema Santiago tiene varios hijos, uno de ellos de 17 años, y una sensación que comparte con muchas otras familias.
Tengo hijos y me preocupa, porque parece que somos muy tolerantes, pero yo creo que esto está entrando y no lo estamos controlando, se nos está escapando a las madres, por ejemplo. Estamos regularizando y normalizando todo y no es así.
Por lo tanto, falta voluntad política y celeridad. Los intereses económicos son enormes, los políticos están a otra cosa y la actual legislación es mejorable y el resultado es que muchas familias se sienten abandonadas a su suerte tratando de hacer lo que está en su mano, que es bastante, pero no lo es todo. Educar a sus hijos y limitar su acceso mediante sistemas de control parental. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Sigues en Mediodía COPE y a esta hora, mira, te voy a hablar de una cuestión que te interesa si, por ejemplo, vas a pasarte en los próximos días por Segovia. Y es que por primera vez en la historia se ha abierto al público el monasterio San Antonio el Real allí, en Segovia. En 600 años, nadie, más que aquellas monjas clarisas que han vivido dentro, claro, han podido recorrer sus pasillos o conocer sus tesoros. Sin embargo, ahora es posible gracias a la asociación Camino del Asombro. Juan Aires es su presidente. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, saber cómo ha acabado este monasterio en vuestras manos.
Bueno, no es que esté en nuestras manos, está a nuestro cuidado, porque la propiedad sigue siendo de las hermanas clarisas. Pues un cúmulo de circunstancias, nosotros teníamos la idea de hacer una puesta en valor de patrimonio en España. Y bueno, nos surgió la idea de los monasterios, nos parecía muy interesante. Estuvimos recorriendo España viendo varios monasterios, porque estábamos al corriente que se estaban abandonando durante los últimos años. Y en la segunda, o el segundo o tercer monasterio que visitamos resultó ser San Antonio el Real, que respondía perfectamente pues a lo que nos habíamos planteado inicialmente.
Durante 600 años vivieron en este monasterio las clarisas. Entraron allí incluso cuando ni siquiera se había descubierto América. Sin embargo, Juan, hace 4 años tuvieron que abandonarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió?
Bueno, ocurre lo que está ocurriendo en todas las comunidades de las órdenes religiosas durante los últimos años, que las faltas de vocaciones pues hace que la edad media esté avanzando mucho, disminuyan las comunidades, y al final, pues por debajo de 5 miembros, pues ya Roma les recomienda a las órdenes monásticas que se unan entre ellas, o las comunidades, perdón, que se unan entre ellas y vayan dejando, claro, pues inmuebles abandonados, algunos de valor tan increíble como San Antonio el Real. Y esto es lo que aconteció pues hace 4 años exactamente, fue el día de San Antonio, el 13 de junio de 2021, pues las últimas 3 clarisas, incluso estaban por debajo de ese número que parece ser 5, el umbral que marcan desde Roma, y así se quedó abandonado.
De momento, creo que solo podemos visitar las zonas que han podido ser rehabilitadas.
Sí, bueno, ya solo con las zonas que hemos rehabilitado y abierto ahora, algunas de ellas, como tú bien dices, que llevan casi 600 años sin visitarse, hemos organizado unas visitas de todas guiadas de un tiempo mínimo de 1 hora y cuarto, o sea, que hace una idea. En el momento que abramos todo, que debemos tener abierto pues una tercera parte más o menos del monasterio, pues perfectamente se puede pasar una mañana o una tarde entera en el monasterio sin que se le haga muy tarde.
No sé si hay fecha ya de cuándo será posible que podamos conocer completamente reformado este monasterio.
Uy, completamente habrá que esperar a que los expertos nos vayan dando datos sobre todo lo que estamos descubriendo, pero vamos, hablamos de años. El planteamiento nuestro es modo abierto por obras, que se denomina cuando cada de mes en mes esperamos ir dando novedades a los visitantes, y así también incitamos a que la gente visite estos sitios más de una vez al año. Y bueno, pues la idea es, no sé, de años. Te diría que seguramente en 10 años nos marcamos el que todo ya sea visitado.
No sé si nos puedes contar la historia que hay detrás de él. ¿Qué personalidades, qué personajes históricos también han pasado por este monasterio?
Bueno, empezamos por el fundador, que es Enrique IV, que es un rey olvidado por la historia de España, seguramente por ser hermano de quien era, de Isabel la Católica. Este es el segundo personaje que tenemos a destacar dentro de San Antonio el Real. Pero es que junto a estos dos personajes, junto a Enrique e Isabel, evidentemente está toda esa corte que les rodeó y todo el entorno monárquico, nobleza, religioso de la época. Tenemos, supuestamente, que ya te digo que como todas tantas cosas tenemos que investigar, tenemos una silla que se atribuye a Cisneros, o un sillón, un trono. Hay también vestigios de Juan Pacheco, de Juana de Avis, de la hija de Enrique y Juana, de Juana de Castilla. En fin, es que podría, de verdad, si la visita que estimamos media que pueda haber en un futuro puede ser de 4 horas y media, contarte la historia maravillosa que tiene dentro este monasterio me llevaría una hora. No sé si dispongo de tanto tiempo ahora.
Bueno, pues desde luego es un muy buen plan para este verano visitar.